¿Cómo estás?
Bien,
bien.
Yo
de
no
boliche
dije que
en boliche.
Enterrado. Dije, ¿eh? Que estaba, dije que estaba muerto, nada más.
Ah, no,
no
dijiste enterrado,
enterrado.
Yo no. Te lo agregué. Entonces sí, te escuché decir que estaba muerto y dije, vamos a. Si está muerto, está enterrado. ¿Qué va a estar el muerto en la morgue?
No, yo dije que era una momia.
Ah, ¿y dijiste eso?
Algo así creo que dije cada cosa en
bueno,
estos días.
Escúchame, nosotros también pensamos eso, pero nosotros acá en este programa tenemos, desde este año, ¿no? El año pasado no, este año impusimos el tangazo los miércoles. No sé, es el éxito que tiene.
¿Ah, sí?
Sí, porque en algún lugar está del
no,
corazón.
No, yo escucho
de los
mucho tango, pero por eso digo, lo que quiero decir cuando digo esto es que, bueno, es muy constitutivo de nuestra identidad el tango,
sí,
sin ninguna duda, pero hace... ¿Cuánto? 50 años que no se escribe un buen tango. Digo, salvo uno o dos, qué sé yo, Café La Humedad, decíamos el otro día, es un buen tango que quizás tenga menos de 50 años, pero por ahí.
Por ahí, mucho, sí, y... es verdad. Mira, nosotros le pedimos siempre versiones a la gente, le regalamos un reloj por día al que no, al que al Rafa se le ocurre regalarle, pero básicamente al más ingenioso. Uh-huh. Hasta ahora presentamos el tema con Julio Sosa, ya una versión de Sumo, uh-huh, una versión de... No lo tenía anotada yo, la de Tita Merelo, ¿la propuso? ¿Quién la propuso? Uh-huh.
Dos oyentes,
mira qué
Mario
bien.
De Neuquén y Marcelo de Siete Palmas.
Ahí está el mapa, Mario de Neuquén y Marcelo de Siete Palmas. Siete Palmas está por Formosa.
Formosa.
Bueno, nos escriben de todo el país. Tita Merelo también salió. Yo, Manuel Serrat, pasamos una versión, pedacitos, porque si no, uh-huh, la gente se vuelve loca. Uh-huh. Nacha Guevara también, dije, y hay rockeros, hay de todo. La idea era ponernos en clima con el tema de tu novela, porque tu novela pasa en la década del 30, uh-huh, que es la época del tango en su apogeo, ¿no?
De hecho, un poco por eso elegí esa época para situar esta novela. De verdad, yo lo que quería era un personaje de esa época en que el tango, a diferencia de ahora, estaba vivo, y más aún, en que un chico rebelde, digamos, en vez de hacerse rockero o rapero, se hacía tanguero. Quiero decir, ahora uno imagina tanguero, viste, como un tipo con el pañuelo a cuello y el fungi requintado, cosas como imágenes muy antiguas. Pero en ese momento era la imagen de la rebeldía, de la modernidad, de lo distinto, ¿no?
El rock era el tango. Ahora, uh-huh, el tema es así. A mí, lo que me pasa a mí, uh-huh, es que me resultó difícil leer el libro porque... No difícil, difícil llegar a abrirlo, porque para mí estás asociado a otro tipo, novela histórica, digamos, o de, en el sentido, o de periodística, digamos, de tu información periodística, tengo asociado no a la ficción, ajá, porque esto es ficción, y le pasa a mucha gente que te tiene asociado a tus, a ver, a todo lo que produjiste a, ajá, lo largo de la vida, ajá, que es periodístico, más periodístico.
No. Sabes que es muy curioso eso, ¿eh? Porque no te pasa obviamente solo a vos, le pasa a muchas personas. Yo, para empezar, publiqué, yo creo que el otro día las tuve que contar, 12 novelas. Para seguir, antes de publicar mi primer libro de no ficción o periodístico, había publicado 4 novelas ya. Cuando empecé a escribir crónicas en revistas, en Página 30, en el año 90, ya había publicado 3 novelas, creo. O sea, yo fui mucho antes escritor de novelas y de ficciones que periodista de periodismo narrativo. Pero
bueno,
cierto.
¿Será que para los periodistas entonces algunos libros son como emblemáticos? La voluntad, ponele.
Yeah.
Y hay que, pero la cuestión es que es re entretenido este libro.
Bueno,
no, súper. Y es, me sorprende que alguien en este tiempo haya decidido ambientar una novela en la década del 30, porque además está buenísimo... Está buenísimo pasear por los lugares de la ciudad que te pasea por la Richmond, te pasea por el Plaza, ponele, ¿no?
Sí, los mataderos, el Tortón y la cancha de River de la época, la Avenida de Mayo, la 9 de julio que ni existía, que la estaban abriendo en ese momento, el obelisco. Imagínate que hace no tanto tiempo, eso que nos parece ineludible de la ciudad de Buenos Aires, recién lo estaban construyendo.
¿El subte ya estaba, Martín?
Ah, perdón, no te presenté, es el falso Nelson Castro que está con nosotros.
Hola, Martín, ¿cómo estás, querido? Bien, ¿todo bien?
Ya está
bien.
El falso Nelson que está con nosotros. Tenemos muchas personas que van a ir llegando acá al reportaje.
No, yo decía, por esos años se empezó a construir el subte A.
No, el subte A ya estaba, lo construyeron
al
principio
del siglo.
Ya
que rápido lo hicieron.
Lo que estaban construyendo entonces era el subte C.
El C. Por supuesto, como acostumbra Argentina, salteando las letras, todo, ¿no?
Hay una imagen porteña que está asociada a Gardel al obelisco, y el obelisco es posterior a la muerte.
A la muerte de Gardel, es cierto.
Uy, todo lo que
Gardel murió en el 35 y el obelisco se inauguró en el 36.
Una de las cosas que me sorprendió es, viste que uno está acostumbrado a ponerle los 80, los 90 a oír hablar de la cocaína. Uno está acostumbrado, pero tiene un proveedor de cocaína el personaje principal. Bueno, el que desaparece, ¿no?
¿Cuál es ese tango? ¿Los muchachos de antes?
No usaban cocó.
No usaban cocó, bueno, ni morfina, pero los muchachos de antes no usaban gomina. Pero es decir, ya en los 30 se hablaba de unos muchachos de antes que no usaban todavía cocaína. Pero
¿sabés por qué?
¿Vos sabés dónde viene el nombre de la cocaína?
No.
¿Que le dicen Merca?
¿Por qué?
Porque el laboratorio Merckx era el que vendía cocaína cuando era legal, hasta el año 1910, 1910 y algo.
Era de venta legal.
Bueno, la vendía en las farmacias y la vendía el laboratorio Merckx.
Pero los estudiosos, como vos, de todo este tema, saben, conocen todo el detalle. Para los millennials como yo, ponele, qué sé yo, uno no se acuerda de eso. La cocaína lo asocia más a los años... No sé, después de los 80, ¿entendés? Pero que tuvo su auge, los yapis. Sí. Pero bueno, nada, está buenísimo porque hay miles de pequeñas cosas que algunos recordarán, o sea que está bueno recordarlo, y otros como yo se pondrán al tanto de las cosas que pasaban en la década del 30, que era una década para Buenos Aires. Buenos Aires estaba, a ver, en su apogeo.
Yo creo que se puede decir que estaba en su apogeo y al mismo tiempo en crisis, que es la forma argentina de estar en el apogeo, ¿no? Digo, era una crisis muy brutal. Es la época de la milladura, según cuenta, qué sé yo, es la época de Discépolo, digamos. Había habido la crisis económica internacional del 29, había habido el golpe de Estado de Uriburu el 6 de septiembre del 30, y era una época complicada, con muchos líos económicos y con un gobierno con gobiernos fraudulentos, lo que se llamó la década infame. Pero al mismo tiempo subsistía ese impulso de los inmigrantes que habían llegado a hacer la América, a conseguir que sus hijos fueran doctores, según la vieja frase, mi hijo el doctor. Estaba todavía esa esperanza de futuro que yo creo que hemos ido perdiendo y que nos hace tanta falta ahora, ¿no?
Pero no, esto no es que... Nosotros estamos hablando de dónde está situada la novela, pero para que los voy a guiar un poquito más, y por qué les digo que es entretenida, es porque así como está la cocaína, que es actual, está esto actual de que hay un futbolista que es el más caro del momento, que es el más famoso del momento, que desaparece. Digo, para decir algo, no puedo contar la novela por la radio.
No, por favor, querida.
Pero bueno... Uy, ¿se vienen las noticias de las 14:30 ya? No lo puedo creer. ¿Tenés versión de Cambalache que pidieron los oyentes? Pará, hasta ahora pidieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo 12 acá en total, así que dale, pedilo.
Vamos a escuchar la versión que pidió Andrea de Santel.
Porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duele, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
Atenti todos, porque Nelson, falso Nelson Castro, tiene algo para decir de Cambalache.
Sí, por supuesto.
Algo que le va a interesar mucho a Martín Caparrós.
A mí hay algo que me fascina, ¿no? Hablando del tango y todo esto. Yo no sé si esto se ha dicho en alguna ocasión, pero qué enorme actualidad tiene esta letra, ¿no, Martín?
Nunca lo escuché. Sí, nunca.
Es la tercera vez que lo digo por si alguien no entiende. Qué enorme actualidad, ¿eh? Qué visibilidad la de Discépolo, ¿no?
Qué mal estamos.
Qué visibilidad.
11-65-84-08-70. Tenemos un libro, tenemos Todo por la Patria de Martín Caparrós y un reloj.
Y quería decir que ahí llamó a Andrea para pedir la versión de La Gata Varela.
Claro, es la que escuchamos. Es la que escuchamos.
O Adriana, mejor dicho, disculpa, porque no tenemos tanta confianza.
Ah, bueno, disculpen las interrupciones, pero resulta que no podemos escuchar toda la canción entera. Ya sé, se vienen las noticias. Un poquito de Varela, las noticias, y seguimos hablando con Martín Caparrós. Dale.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos. Mario Negri anunció que se podrá prorratear el pago del último aumento de la tarifa del gas en 3 cuotas.
El presidente del Interbloque de Diputados de Cambiemos señaló además que se impulsará una campaña de concientización de ahorro en el consumo y se convocará de forma urgente al Consejo Federal Energético.
Aplanamiento de la factura de los 2 bimestres de mayor consumo, o sea, mayo, junio, julio, agosto. Se podrá posponer el pago del último aumento en 3 cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponden a los meses de mayor consumo, que son los de mayo a agosto y que generaban mucha preocupación. Las cuotas se harán efectivo en los 3 bimestres subsiguientes, que son los de menor consumo, o sea, último bimestre del 2018 y los 2 primeros del 2019. Esto va a ser optativo, obviamente, para el consumidor que quiera hacer uso de él.
Salud. En nuestro país bajó la mortalidad por cáncer en los hombres.
Diana Costanzo.
El descenso fue de 5% de acuerdo con el informe que acaba de publicar el Instituto Nacional del Cáncer en base a datos de todo el país entre el periodo 2011-2015. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer, la mayor mortalidad en varones continúan siendo los tumores de pulmón, colon y próstata. En las mujeres, en tanto, los de mama, pulmón y colon. Conocer estos datos y relacionarlos con la población y sus lugares de residencia permite focalizar mejor los esfuerzos de los organismos estatales en prevención, diagnóstico y tratamiento. Además, el informe señala que el cáncer representa aproximadamente 20% de la mortalidad del país, con más de 60.000 defunciones anuales.
Deportes. En Godoy Cruz, de Mendoza, Ramis y Andrada serán titulares en el equipo mendocino justamente para jugar el partido del sábado frente a Banfield a partir de las 17:45.
Datos del tiempo. En Tandil, provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 8 décimos, humedad 73% y el cielo está parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 27 grados 8 décimas, la sensación térmica 30 grados, la humedad 67%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
El Teatro Coliseo presenta a la primera orquesta del ciclo Nueva Armonía, la Sinfónica Estatal de Rusia y Evgeny Svetlanov, con la dirección de Terry Mikkelsen y la participación del pianista Filip Kopachevsky. Se escucharán obras de Grieg, Rachmaninov y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. El lunes 23 de abril a las 20:30. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Domingo, desde las 17, Arsenal River. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo. Y después, Boca Newell's. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. La pasión es nacional.
Ahora, nacional. En todo el país.
2:00 p.m, 34 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón. Por FM 92.3.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Pedro Aznar presenta su nuevo show, Resonancia. Un recorrido por sus canciones más emblemáticas. Sábado 5 de mayo, Teatro Gran Rivadavia. Entradas en venta en fullticket.com o en la boletería del teatro. Pedro Aznar, 5 de mayo, Teatro Gran Rivadavia. Produce Perrotti Producciones.
El Instituto Nacional de la Música presenta el taller internacional Cómo Vivir de la Música.
Un encuentro de 11 conferencias con referentes de distintos sectores de la actividad musical, quienes abordan diversos temas específicos de la industria y el desarrollo profesional del músico.
Gestión colectiva,
editoriales musicales,
representación de artistas,
autogestión,
fuentes de ingresos,
monetización en Internet.
Todas las conferencias están disponibles para ver online en inamuaudiovisual.música.com.
Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta whisky va Don Bosco y de Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril.
Bellísima versión.
Y el que no afane es un gil.
Lo pidió desde Boedo la señora Esther.
Pero decís, ¿quién es Edmundo? ¿No?
Edmundo Rivero.
La señora Esther, cómo me gusta. La señora Esther, no Esther. La señora Esther.
¿Por qué es de Boedo, es señora?
Ah, ahora entendí. 14:37, ay, ¿cómo hago para meter todo lo que tengo para meter de Martín Caparrós? Que tenemos la suerte que esté aquí. Bueno, a ver, hay cosas que no dije. Martín Caparrós vive en España, creo. ¿Sigue viviendo?
Bueno, habría que pedirle permiso a los catalanes, porque vivo en Barcelona y ahí la mitad de ellos dicen que eso no es España. Sí, no. Creo que vivo en España.
Sí,
tengo un pasaporte que dice que vivo en España.
Vamos a atenernos a las reglas.
Según las reglas al uso, vivo en España.
Ah, bueno. ¿Y cuándo te vas así? ¿Le llevas algo a mi hija que vive ahí también, No, en serio.
Mañana.
Te vas mañana. No te iba a dar nada. ¿Cuántos años hace que vivís en España?
Más de 5 ya.
Más de 5.
Y menos de 6.
¿Y qué tal vivir ahí?
A mí me gusta.
¿Te gusta más que vivir en la Argentina?
Bueno, lo estoy eligiendo todo el tiempo.
¿Lo estás eligiendo?
Yo podría, no podría estar aquí, podría estar en otros lugares. Yo tengo la suerte de que hago mi trabajo en cualquier lugar donde esté.
Claro, él escribe para el New York Times, escribe para El País.
Sí. Entonces,
así que podés escribir de cualquier lado.
Puedo escribir de cualquier lado. Y también, de hecho, vivo en cualquier lado porque más de la mitad del tiempo estoy fuera de mi casa, digamos. Entonces,
De Barcelona.
Fuera de Barcelona. Entonces me gusta mucho andar girando, pero cuando vuelvo me gusta volver a Barcelona también.
¿En qué barrio vivís de Barcelona?
Se llama El Borne.
Sí, El Borne, claro, en el centro.
Es muy lindo.
Sí, claro, increíble. Sí. Mi hija también vive ahí. Dejémoslo ahí. No, en serio. Y eso me acerca mucho, siempre que me dicen que viven en Barcelona. Imagínense.
Ya te enchufaron un paquete para
la nena barrio, se fue hace un año y medio, se fue a estudiar y dice que vuelve cuando termina el posgrado, pero yo no sé, quiere quedarse. Ahora está estudiando un posgrado en, porque hizo dos, por eso tengo que ubicarme en el último, en creatividad audiovisual.
Hola.
Sí, sí.
Es lo que dicen todos.
Es lo que dicen todos.
Sí.
No, bueno, pero yo lo pagué, yo lo vi, ¿eh?
Es lo que hacen todos.
Yo lo vi, ya estuvo en la Pompeu Fabra haciendo otro primero,
claro.
Y ahora está en otra que... Eli, ¿cómo se llama la otra universidad? Sí, no, la conoce todo el mundo.
La Pompeu la conozco porque yo enseño ahí.
¿Ahí enseñas?
Doy unas clases, una o dos por año.
¿Y quiere vivir ahí?
Y
¿quiere vivir ahí? pero bueno, por suerte no tiene el pasaporte de italiano, español, de eso que suelen tener todos, ¿eh?
Se rifan, vos vas por la calle y se rifan pasaportes.
¿Vos decís? ¿Eh? ¿En serio? No, no, va a tener que venir. Y bueno, es así el mundo. ¿Cómo llegamos a esto?
Pero siempre se
esto?
Puede casar con un local, ¿eh?
No me digas eso. Vos decís por el tema del
pasaporte, entre otras cosas.
Y tiene un novio colombiano. Total, no está escuchando.
Está al horno.
Está al horno. Ah,
no es con quién se va a casar, ¿no es cierto?
No, quizás sí, ¿qué sabe? Quizás no se casa nunca, ¿viste cómo son ahora los millennials, no?
Sí, claro.
No sabemos cómo es. Bueno, la cuestión es que vamos a ubicarnos en este escritor, periodista, escritor, que vive en Barcelona, que escribe para España, escribe para Argentina y escribe para los Estados Unidos, o la comunidad latina en Estados Unidos, que escribe libros, novelas desde hace mucho tiempo y que también escribe textos periodísticos y que es muy prolífico para escribir.
Bueno,
sí.
Trabajo de eso.
Sí, tenés un bueno, trabaja mucho de eso, digamos. Sí, sí, sí. Que está acá y cómo ve la Argentina. ¡Tarán!
¿Cómo
chan,
será?
Chan, chan, chan. La verdad.
Sí, no, la verdad, si fuera tan fácil.
No es un raro, claro.
Verdadero
raro,
o falso.
Raro, raro. Hay algo que vos dijiste, no sé si era con Tenenbaum el otro día que te escuché, de que era, bueno, era inevitable que viniera un gobierno de derecha porque no sé si era con Tenenbaum, no me acuerdo. Si era porque, digamos que el kirchnerismo, de alguna manera, deslegitimó el discurso de izquierda. Entonces, como el discurso de izquierda, a que a mucha gente argentina le interesa todavía hoy, incluso a los que votaron a Macri, estaba sucio porque la gente no quería más kirchnerismo y era el discurso kirchnerista, era inevitable que viniera un gobierno de derecha. Te trato de hacer hablar.
Muchas gracias.
No, por favor.
No, sí, eso de hecho lo vengo diciendo hace mucho, yo creo que, no sé, en el año 10 u 11, creo haber escrito que el peor efecto que iba a tener el kirchnerismo en la Argentina era que iba a deslegitimar un discurso de redistribución de la riqueza y de justicia social y de mayor igualdad, porque lo estaban llevando, estaban enunciando esas cosas quienes no lo hacían.
Que es un poco entonces, lo que pasa en Venezuela, ¿no? Ahora.
Claro, lo que pasa en Venezuela ya es de otra categoría.
Un poco mucho.
Sí, en todo caso, si quieres, después hablamos de eso. Pero en todo caso acá, con mucha menos virulencia que en Venezuela, bueno, pasaba más o menos lo mismo. Quiero decir, un gobierno que tuvo a su favor muchas buenas condiciones económicas y demás, hablaba de redistribución, de justicia social, de mayor igualdad, y no lo hacía. Entonces, ese discurso quedó, como decíamos, deslegitimado por el hecho de que parecía cháchara, digamos, parecía verso. Y
¿viste?
Yo
igual
pensé
hay
entonces.
Hay gente que cree que sí lo hizo, aquí en la Argentina.
Bueno, yo prefiero no poner las cosas en términos de creencia o de impresión. Entonces, lo que traté de hacer cada vez que dije este tipo de cosas era buscar números, cifras, en un país donde los números son muy difíciles de encontrar, los datos siempre están muy sesgados, pero de todas maneras, si uno los busca, ve que en el mejor momento, digamos, de la riqueza kirchnerista, es el año 9, 10, por ahí, esos números no eran mejores que en el peor momento del neoliberalismo menemista, en el año 97, 98, 99. En el medio hay una crisis. En Argentina las crisis como que cambian un poco todos los datos, pero son cíclicas. También había habido una crisis en el 89, 90, 91. Después se recuperan, empiezan periodos de prosperidad, durante los cuales los gobiernos usan los datos de la crisis anterior para decir que están espléndidos. Viene otra crisis y viene otro periodo de recuperación, etcétera, etcétera. Pero si tomás números entre periodos fuera de la crisis, entre periodos relativamente normales, insisto, después de todo este discurso supuestamente redistributivo y de justicia social, esos números del kirchnerismo no eran mejores, ni mucho menos, que los números del menemismo, que fue el gobierno más injusto desde ese punto de vista en su discurso que tuvimos en mucho tiempo. Entonces, insisto, no era un problema de creencia. Eso traté de decir, y me parece que es lógico, que mucha gente dijo, no, el verso este no me lo trago más, y entonces votaron a unos que ni siquiera tenían el verso, quiero decir, que venían derecho a llevarse, con el verso opuesto, las inversiones nos van a salvar, digamos, que no se sabe qué son las inversiones. Primero, las inversiones son supuestamente una empresa extranjera trayendo plata para ganar plata, no es para
y para dar trabajo,
salvarnos,
¿no?
De nada. no das trabajo, tomás trabajo. Esa es otra frase de época. Damos los empresarios dan trabajo. No dan trabajo. Usan el trabajo de la gente para ganar dinero.
No, eso lo entendí. Pero la gente que no tiene trabajo pasa a tener trabajo.
Sí, pero se puede armar trabajos de otra manera que no sea con una empresa norteamericana o europea o lo que sea, poniendo plata para llevarse mucha más. Si no, nadie la pone. Y además, insisto, cuando hay inversiones, lo primero es armar un plan general para pensar hacia dónde querés ir con esas inversiones, qué tipo de desarrollo querés tener, qué tipo de país querés armar.
¿Vos decís que no lo hay?
Bueno, yo no lo vi nunca acá. Creo que no lo vi nunca hace muchas décadas. Y creo que ese es el problema principal de la Argentina, que llevamos mucho tiempo sin poder consensuar y pensar un proyecto de país.
Hagamos un cambio de micrófonos, así se lo pregunto a Matías y a ver si ahí está. ¿Hay un plan acá? Porque uno ve que piden inversiones para turismo, piden inversiones para las energías alternativas. Eso se ve, ¿no? Que hay como focos, infraestructura.
Estamos hablando de un movimiento en base a casi el grado cero que teníamos antes, digamos, no había ingreso de inversiones en economía real. Pero vamos a ver, decir algo. La lluvia de inversiones no se concretó, y si vemos a través del balance cambiario del Banco Central, que es donde ves el dato de, bueno, ¿a dónde va la plata que entra a Argentina? Y estamos viendo que tres de cada cuatro de cada cinco dólares que entran van a inversiones que no son en economía real, ¿eh?
Por ejemplo,
bueno, acciones, bonos, letras del Banco Central.
Al mercado financiero.
Exactamente.
Sí, a la bicicleta.
Por ahora, sí, no, sí, tal no. cual. A ver, el gobierno tiene dos planes, si se quiere. Uno es el de un reacomodamiento macro, que en parte viene un poco dado por lo que le dejaron. Y después el plan de largo plazo, que es más lo que estás hablando vos de las inversiones no van a salvar, que, bueno, hay que explicarlo, es muy difícil de llevar adelante, y no queda claro que el voluntarismo de un gobierno o dos periodos lo pueda lograr de esa forma, porque además las inversiones a nivel global cambiaron también. En las décadas del 90 que mencionó, las empresas llegaban con fierros, desembarcaban en el puerto. Ahora lo que quieren hacer es trabajar con fondos de inversión a varios miles de kilómetros de distancia, financiando un programa de propiedad público-privada a través de bonos que tienen descuentos, digamos, es más financiero.
Con la computadora. Qué feo.
No es tan fácil
está
de
pintado
lograr.
Así, ¿no? Está feo. Rafa, te voy a pedir que me cuentes, a ver, en breve vas a tener que entregar el libro de Martín, el último, Todo por la Paz.
Tengo varios pedidos, pero...
Tenés varios pedidos, tenemos un solo libro, salvo que yo les regale el mío porque soy capaz de regalarlo. Lo leí y total, tengo la posibilidad de pedir otro, ¿verdad, Martín?
Sin ninguna duda.
A ver, insistan con ganas. 11-65-84-08-70. Hay que ganárselo.
Y además hay un reloj, como todos los días, están las versiones de Cambalache. Habíamos preparado otros tangos, pero no vamos a llegar a ponerlos, porque tenían que ver con tu novela, con la década del 30. Teníamos Gira Gira, ¿verdad? Habíamos preparado, nos había una producción impresionante para que entraras en clima. Pero ahora hay una versión de Cambalache, otra más, a ver.
La que pusimos al principio, pero como Ana recién llega y vive en el Bolsón, quiere escuchar a Julio Sosa.
Para el Bolsón, mirá.
En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosearon. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que valer, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, relevar, cara dura o polizón.
A mí me pone contenta si ponen Julio Sosa. Yo sé que no es tu preferido, pero sí el mío, dale.
Bueno, Julio Sosa por pedido por Ana del Bolsón, que pide el libro también con unas ganas.
11-65-84-0870. Sí. Le cuento a Martín que nosotros tenemos un registro, ¿no? Es que, imagínate que ya en el segundo año estamos, sabemos a quienes le entregamos regalos, y no es que reciben dos veces los regalos, así que nos escriben, vemos el teléfono, vemos el DNI, y se lo mandamos a cualquier lado, porque todas estas radios que están acá en este edificio de Maipú 555 tienen un correo interno y tenemos esa suerte. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos, te vamos informando. Estaba pensando, vos decías, estás todo el tiempo viajando, y yo decía, ¿y entonces cómo haces para escribir tantas cosas? ¿Escribís en la compu? ¿Escribís en un avión? ¿Escribís en un aeropuerto?
Sí, escribo en todos lados. Sí, tuve que aprender, si quería seguir viajando, tuve que aprender a escribir en cualquier parte, y nada, aprendí. Durante mucho tiempo fui muy caprichoso, solo escribía en mi escritorio, con mis cosas alrededor, y mi esto y lo otro, y llevo varios años en que no, escribo donde esté, y me...
¿Y lo haces con horarios y con disciplina o según la inspiración?
No, inspiración no.
Trabajo.
No, cuando estoy en casa tengo un horario por las tardes, que es cuando escribo ficción. Pero ficción o el libro que esté escribiendo en ese momento. A la mañana escribo periodismo o lo que sea, y a la tarde...
Ah, estás organizado así. A la mañana con la actualidad, digamos, o con lo que tenga que ver con el periodismo. Ajá, con el mundo real.
El mundo real, sí. Y a la tarde el otro mundo real.
Pero... ¡Qué grande!
Pero después, cuando estoy de viaje, ya es mucho más, bueno, todo se confunde, pero sí, trato de escribir todos los días, básicamente porque me pone de muy buen humor.
Escribir,
sí,
más que nada, porque vos estuviste en los medios audiovisuales, pero sí. Pero lo que más te gusta claramente es escribir.
Bueno, los medios audiovisuales tienen el problema de que hay que estar todos los días en el mismo lugar. Es algo que a mí me resulta muy difícil. Eso es lo que... No, en serio.
Claro,
y me da mucha pena por la radio, porque la verdad que la radio es el medio que más gusto me da de todo. Pero efectivamente tenés que estar todos los días en el mismo lugar y no lo logro.
Y nos contabas en el momento que estábamos escuchando a Sosa que cuando hiciste El Interior, el libro El Interior, recorrías la Argentina y estuviste en radios del interior, eran radios nacionales.
Sí, en repetidoras o emisoras de Radio Nacional del Interior. Sí, estuve en varios lugares. Me acuerdo de una, espero que exista todavía, porque eso fue hace como varios años, una década y media, pero me acuerdo, por ejemplo, la de Iguazú, que peleaba un poco contra las
Puerto
radios
Iguazú, brasileiras. Puerto Iguazú, LRA19, mucha gente nos escribe de por ahí, sí.
Y otros lugares, en Catamarca, me acuerdo alguna, en
Catamarca,
LRA27,
Tucumán, LRA15, uh-huh, sí. Decime, Rafa, dale.
Hay un antecedente que me gustaría mencionar, que él con Jorge Dorio, Martín, fueron un hito radial en Radio Belgrano.
Hace 10.000 años.
Sí, pero nos enseñaron radio esos
tipos. No sabemos cómo terminó eso, es como si vos decís, nos estuvo de novio con tal.
Sí,
no,
pero
no
para los
nombré.
Oyentes terminó bárbaro, ¿o no?
No sé, para los oyentes fue espectacular, pero ¿cómo terminó eso?
Radio Belgrano.
No, duró un año, que era lo que tenía que
durar.
¿Estaba
Tellerman también ahí?
No, Tellerman venía de visita.
De ahí debe ser.
Tellerman venía de visita y trabajaba en otro programa de Radio Belgrano, que era un programa sobre medios, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
Y estabas vos con Dorio.
Dorio y yo.
A la noche.
A las 12 de la noche, de 12 a 2.
Todos lo escuchamos.
Un año y yo me fui a España. Yo siempre me voy a España o a cualquier lado donde pueda. Siempre me voy.
Pero lindo eso que te pasó, que te gustó la idea de hacer radio, ¿no? En realidad hay mucha gente que también hace radio desde su casa, ¿sabías, no?
Pero hay que estar en tu casa.
Ah, tenés razón.
El problema es estar
en
el mismo lugar, no es estar...
En mil lugares a la vez.
No, en mil lugares sucesivamente.
Bueno, sí, sucesivamente, pero digo, si lo contás, no es que una novela la escribiste en muchos lugares, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Y no te cansa, no te agota? ¿Viajar tanto?
Sí, pero mucho más me agota estar siempre en el mismo sitio. Y mucho más que eso me agota ser yo mismo. Y eso es muy difícil de subsanar. Veo que se llegó un gran jugador de la selección argentina.
Osvaldo Bazán llegó, sí señor. Él viene ahora a las 3 de la tarde,
Gracias por
saludarnos.
Buenas tardes para todos, qué alegría verlos.
Estaría bueno que le contemos así de la mano que hacemos un tándem hermoso entre los dos. Contá. Subimos el techo todo el tiempo, hacemos un programa
increíble. Subimos al techo porque tenemos unas goteras.
Dale, no hagas chiste, decilo. Tenemos grandes programas, grandes invitados.
La señora tiene 2 horas maravillosas y yo sigo tratando de estar a su altura.
No, es verdad, él tiene un programón también y estamos muy felices de ser vecinos acá con el señor Bazán, ¿verdad?
No tenemos problema de medianera, nada.
Escúchame los auspicios, dale.
Auspiciaron un plato fuerte.
Hoy
Es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo, tu moto UVA, en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
14.
Sí, 14, buen día.
Buen día, ¿apellido?
González.
¿Nombre?
Darín.
No, nombre.
Sí, sí, Darín.
¿Darín como el actor?
Sí, Darín, Darín González.
El cine es parte de tu vida. Del 11 al 22 de abril, vení al Bafisi, el festival que cumple 20 años llevando al cine las historias que viven en vos. Encontrá la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No piense más y hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura, cuesta fuera.
¿Qué pasa, Bazán?
Que canta también de perfil.
¿Cómo van a matar a Julio Iglesias?
No, no, lo sacamos del aire, simplemente.
¿Por qué sacaron del aire Julio Iglesias?
Porque era inaudible. Era imposible.
Mira, no, no lo tuvimos pongas problemas más de vecino, vamos a tener problemas hoy que está Caparrós mirándonos.
No, pero a Caparrós seguro que no le gusta a Julio Iglesias.
Una canción cualquiera, básicamente, pero Cambalache, cantada por Julio Iglesias.
No, déjate de joder.
Hubo gente que se dedicó a quemar iglesias acá, me parece, pero...
Exacto, lo quemamos.
Tiempos.
Que arde.
Espera, tenemos que entregar al programa a las 3, son 14:57:23 y faltan los obsequios.
Vamos con el reloj. Mariela de Córdoba, que está en el RA 7 en Córdoba, va a recibir su Paddle Watch.
Ahí allí se lo mandamos, sí. Genial. Y los libros de Martín Todo por la Patria, Martín Caparrós.
Van, sí, a LRA 57.
¿Dónde?
Porque es en el Bolsón.
Ah, el Bolsón, los dos pedidos. ¿Cómo se llama?
Mauricio es fanático de Martín Caparrós y vive en El Hoyo, en Chubut.
Mauricio, anoten eso, ¿eh? Mauricio es fanático de Martín Caparrós. Punto, dale, ¿quién más?
Y Ana.
Lo demás de su intimidad no nos interesa.
Ana. Se hace una fiesta muy linda, que es la de la fruta fina,
la mejor fruta fina del país, es en El Hoyo, que queda pasando el Bolsón.
Muy linda
fiesta. Un lugar genial, que hace 3 años se incendió lamentablemente y ya recuperaron todo.
Osvaldo Bazán, con toda la sabiduría que recorre la Argentina y sabe todo.
Estuve ahí hace poco en radio de Bolsón.
¿Usted lo leyó alguna vez, Víctor Hugo, a Martín Caparrós?
Algunas cosas he leído, por supuesto que no. He sido un profundo admirador.
Y ya no.
No tanto.
Claro, me imaginaba. Es lo que le pasaba. Yo me acuerdo que yo le hacía entrevistas. Víctor Hugo ha ido a su casa y ahora no me puede ni ver.
No, no es así. Simplemente nos vemos poco.
Pero no nos vemos nunca. Ya se termina el programa. ¿No me dejan hablar un poco más con Caparrós? Martín, gracias por haber venido. Lamento no poder seguir hablando con vos porque nos encanta que hayas estado. No, de verdad. De verdad. Gracias. Estuvimos dedicándote el programa aunque no estuvieras. Sí. Hablando de tu libro, hablando del tango.
Eso me parece una idea estupenda. Creo que deberían seguir con esa línea de conducta.
Es porque eso, a Martín le gusta estar un poquito en cada lado, un poquito incluso hasta en su propia casa. No es con nosotros el tema, no se queda mucho en ningún lado. Gracias. Como Marley. Es muy buena le va a encantar a Martín Caparrós esa comparación. Señores, mañana programón a las 13. Ahora lo dejo con Bazán.